Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tensión máxima en Oriente Próximo para variar. Irán ha subido un escalón al atacar con más de 300 misiles y drones territorio israelí. Más del 99% de esta amenaza fue neutralizada por el escudo defensivo de la cúpula de hierro y por el apoyo de los aliados Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y también Jordania. Ambos países, Israel e Irán, llevan años vigilándose con mucho recelo, siempre con el dedo en el gatillo esperando a ver quién desenfunda primero. El detonante de esta escalada fue un misil el pasado 1 de abril contra la embajada iraní en Damasco, con el que Israel eliminó a varios mandos militares de Irán, un país que desde Siria patrocina ataques contra territorio israelí. La respuesta de Irán llegó este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo. Fue una respuesta anunciada y muy calculada. En Teherán saben que la cúpula de hierro es muy efectiva y que tener éxito en el ataque sería difícil, pero necesitaban enviar un mensaje contundente. Lanzaron un enjambre de drones y misiles y acto seguido anunciaron que no tenían intención de seguir bombardeando a Israel. El régimen iraní considera que ha enviado un mensaje de fuerza y el gobierno de Netanyahu, que vive un momento de fuerte crítica interna por su gestión en Gaza, sale también reforzado porque el ataque iraní apenas ha causado daños. Ahora es el momento de la diplomacia y la clave está en cuál será la réplica israelí. Estados Unidos, su principal aliado, le pide contención y por el momento el gobierno de Netanyahu dice que la respuesta llegará cuando toque. En todo este contexto desempeña un papel fundamental la cúpula de hierro, la defensa que Israel puso en marcha en 2011. El sistema se basa en baterías antimisiles móviles de diferente alcance. Los radares pueden detectar la amenaza a una distancia de 70 kilómetros, por ejemplo, un dron lanzado desde Irán. En ese momento se monitoriza, se estudia la ruta y dónde puede impactar. Si se dirige a un lugar deshabitado, se ignora. Pero si va contra una población o alguna instalación militar o civil, el sistema lanza el misil adecuado en función de la distancia, la velocidad o la altitud. Es un sistema muy sofisticado y tremendamente caro porque cada disparo cuesta por encima de los $50,000. Esta defensa ha demostrado que tiene una eficacia muy alta, pero no es total. Aunque la población israelí esté acostumbrada a las alarmas, un ataque masivo como el de ayer es algo inédito que ha despertado miedos, como nos ha adelantado un español que vive en Tel Aviv y con el que vamos a hablar enseguida. Pendientes de la situación en Oriente Próximo y de otros asuntos que te cuenta ya Sofía Buera.
Novedades tenemos, Pilar, en la prueba del talón que hoy se realiza a los recién nacidos. Va a predecir un mínimo de 11 enfermedades frente a las 7 actuales que se establecen de manera obligatoria. En la práctica va a afectar solo a algunas comunidades autónomas, pero no a todas, ya que hay muchas desigualdades entre las regiones. Por ejemplo, Murcia detecta hoy 40 enfermedades o Andalucía 35 frente a las 8 que, por ejemplo, hace Asturias. También hablamos de nueva llegada de inmigrantes a las costas canarias. 208 han sido rescatados en las últimas horas frente a las islas de Tenerife y del Hierro que habían cruzado el Atlántico en tres pateras, entre ellos viajaban dos bebés y una niña. Últimos coletazos de este calor anómalo que nos ha llegado este mes de abril. A partir de hoy en el norte, pero sobre todo el miércoles, las temperaturas empiezan a suavizarse y lo hacen de manera importante, ¿eh? Aunque eso no quiere decir que volvamos al frío o al edredón. Atrás dejamos los 29 grados alcanzados este domingo en Barcelona, la temperatura máxima más alta en los últimos 100 años en un mes de abril. Y hoy se cumplen 5 años del incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Desde entonces, y gracias a los 850 millones de euros que han aportado cerca de 400.000 donantes, se ha reconstruido este conocido templo del siglo XII. Ya está prevista su reapertura, será el próximo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Y la Federación de Comunidades Judías de España ha elegido a David Obadía como nuevo presidente para los próximos 4 años en sustitución de Isaac Ben-Zaken. Comenzó su colaboración en la sinagoga Obadía de Melilla, fundada por su bisabuelo, y actualmente Obadía era presidente de la Comunidad Judía de Málaga y de las Comunidades de Andalucía.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joan Laporta arenga la plantilla antes del partido contra el PSG.
Ha sido esta mañana en el entrenamiento, en una escena inédita, el presidente en el césped junto al entrenador Joan Baggiori.
Sí, Laporta, ante la magnitud de la cita, ha querido estar esta mañana en el entrenamiento del equipo para transmitir ánimos. La imagen de la visita es el abrazo del presidente a Xavi sobre el césped del campo de entrenamiento. Recordemos que el Barça tiene dos bajas por sanción, Christensen y Sergi Roberto, más Gavi y Valde lesionados. Quedan muy pocas entradas a la venta. Se va a llenar Montjuic, donde el Barça ha ganado los cuatro partidos de Champions que ha jugado esta temporada. Arrancan en breve las ruedas de prensa de Pedri y Xavi.
Y a esta hora llega también el Paris Saint-Germain a Barcelona, Víctor Navarro.
Con gran dispositivo de seguridad de los Mossos esperándole al PSG en el Hotel Vela de Barcelona, donde pasarán la noche. La gran novedad del PSG es el lateral Achraf Hakimi, que se perdió la ida por sanción. Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique encabezan esta expedición. En el hotel esperan unos 100 aficionados, sobre todo con carteles para Mbappé, y los Mossos han desplegado incluso un helicóptero para controlar el perímetro en un partido de alto riesgo donde se esperan al menos 2.700 aficionados del PSG.
Y noticia en el Athletic Club: Raúl García ha anunciado que se retira a final de temporada con 37 años.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si cualquiera de nosotros ha vivido con preocupación lo ocurrido en las últimas horas en Israel, imagínate cómo lo han vivido allí, in situ. Ese ataque con drones y misiles de Irán entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo duró unas horas, pero en Tel Aviv el miedo y la incertidumbre persisten. Y lo hace porque, lejos de lo que se diga en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para la población común no está clara la respuesta que adoptará Israel a partir de ahora, como tampoco si el conflicto allí en Oriente Próximo tomará otra dimensión a partir de este momento. Aaron García es un gallego que trabaja como guía turístico en Tel Aviv desde hace más de 8 años. Aaron, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están ahora mismo las cosas por allí?
Decir que está tranquilo igual es un poco un eufemismo, ¿no? No están cayendo misiles, no hay sirenas, está relativamente tranquilo dentro de la situación que seguimos en guerra y los ataques en Gaza siguen en su sitio, y esta mañana pues tuvimos 100 misiles del Líbano de Hezbollah. Entonces, pues relativamente tranquilos en nuestro día a día dentro de la guerra, pero con una ansiedad por las nubes, la verdad, después de lo que pasó hace un par de días.
¿Cómo fue ese ataque de Irán, esos 300 misiles y drones que se fueron lanzando? ¿Cómo lo vivisteis allí?
Lo vimos con mucha, mucha preocupación, porque llevamos ya una semana esperando de que pasase algo. Entonces, bueno, cuando sabes si pasa o si no pasa, estás en este estado de alerta roja constante, pues inevitablemente que tienes a 10 millones de personas que viven aquí con la ansiedad por las nubes. ¿Cómo lo tomamos? Bueno, pues fue un poco todo muy planeado, ¿no? Digamos, sabíamos exactamente cuándo Irán iba a atacar, cuándo iban a llegar los drones, cuándo iban a llegar los misiles, pero esa noche pues nadie pudo irse a dormir, obviamente. O sea, es un día histórico en la historia de Israel y no sabes igual si te vas a dormir, igual ni te levantas, porque la intención de Irán realmente no era solamente atacar las bases militares, pero había misiles que iban a Jerusalén, a Tel Aviv, a Haifa y a las zonas pobladas de Israel. Por lo cual, gracias a la defensa que tenemos, pues creo que fue el 99% de los misiles, sí, pues fueron parados.
¿Os preparasteis de alguna manera para ese ataque que sabíais que iba a llegar?
Sí. De hecho, ya en esa semana anterior hubo un frenesí para comprar generadores, linternas, agua, papel higiénico. Un poco estos primeros días de la pandemia, si te acuerdas, ¿no? Esta ansiedad de lo que vaya a pasar. Yo personalmente, lo que hice, tengo un búnker en casa. Los edificios nuevos en Tel Aviv, todos en el país, todos los edificios nuevos tienen búnker. Entonces, bueno, pues me preparé el búnker. Un colchoncito, agua, comida, mis libros y lo que necesitaba igual, pues pasar la noche o un par de días, porque realmente no sabíamos cuál iba a ser el resultado, ¿no? Y toda la noche, pues pegado a la televisión, que parecía aquello, pues una batalla de Star Wars. Pero mucha ansiedad y mucha, mucha preocupación, más que cualquier otro día de los últimos 6 meses, la verdad.
¿Cómo se puede vivir así, Aarón? Porque nos hablas de los misiles y de las bombas que caen también por parte de Hamas desde hace 6 meses. Ahora hay que añadir lo de Irán. Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente o de lo que va a pasar en las siguientes horas, ¿no? Esa ansiedad de la que nos hablas, ¿cómo se puede vivir así?
Pues mira, con mucha dificultad, la verdad. Aquí, vivir aquí, se te hace un poco la piel de cocodrilo con respecto a estas cosas. La violencia es parte de la semántica que vivimos en esta región. Ojalá fuese la diplomacia, pero ya sabemos que no funciona. Ni de un lado ni de otro. En las guerras no hay santos. Y al fin y al cabo perdemos todos. ¿Cómo se vive? Pues es que no queda otra. Al principio, cuando empezó todo esto en octubre, pues mucha preocupación. Y llevamos así 6 meses. Y lo que pasó hace un par de días, bueno, pues realmente nos ha sacado un poco a todos de las casillas, porque no esperábamos que esto fuese a pasar. Entonces, ¿cómo vivimos? Pues aquí se normaliza la violencia y se normaliza esta forma de vivir. También se formaliza la solidaridad que tenemos entre nosotros aquí en Israel, que es muy, muy fuerte, y no te hace sentirte solo en ningún momento. Y te sientes muy protegido por el ejército, que realmente se encarga en defender a los ciudadanos. Y de esto pues tenemos la prueba, no solo cuando lanzan los cohetes del Líbano o de Gaza, pero también de esta vez ahora con Irán, que han conseguido pues salvar a miles y miles de civiles, realmente. Yo personalmente, mira, los últimos días tengo la ansiedad por las nubes. Me cuesta así un poco hasta respirar, ¿no? Y un poco, no te voy a decir desesperado porque no lo estoy. Yo vivo sin miedo, por si no, pues me volvería a España realmente. Pero a nivel profesional, o sea, trabajando en el turismo, llevo 6 meses sin trabajar. Tenía el 2024 mejor de mi vida a nivel profesional y ahora no sé cuándo me voy a poder remontar. O sea, una situación personal pues también muy, muy difícil.
¿Te estás planteando volver a España, Aarón? Por toda esta situación que nos estás contando, porque todo esto afecta directamente a tu trabajo. Tú eres guía turístico y como nos estás diciendo es que ahora mismo estás parado, no puedes trabajar porque no hay turismo, no hay turistas.
Claro, no es que no solo hay turistas, o sea, las aerolíneas no vienen. ¿Y quién se quiere venir aquí ahora mismo? Nadie. No, la respuesta es no. Volveré a casa a visitar a mi familia, que hace pues tiempo que no vengo, desde que empezó la guerra, y quiero venir a visitar. Pero mi vida está aquí. Tengo mi vida aquí hecha. Yo volverme a España ahora, ¿qué hago? ¿Ser guía en Vigo? Hay mis opciones, me puedo reinventar mil veces. Pero he trabajado tan duro para poder llegar a donde estoy en este punto de mi vida que no me quiero rendir. Estoy como a mitad de un sueño. Y sabía que cuando tomé la decisión de venir a vivir aquí, que no iba a ser un camino fácil, porque no es que la violencia sea algo nuevo, es algo que el pueblo judeo lleva viviendo miles y miles de años, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que venía aquí, sabía que esta iba a ser una de las circunstancias. Ahora viviéndola, pues claro, la estoy sufriendo y a nivel personal, pues nadie es indiferente a esto. Pero tengo mi vida aquí hecha y no puedo verla de otra manera. Para mí irme a otro sitio no sería solo abandonar el barco, sino sería dejar atrás pues todo lo que he trabajado en los últimos años para poder conseguir. Yo esto profesionalmente pues quiero pensar que va a ser una pausa, que Israel seguirá en pie y los sitios maravillosos que tenemos en el país y las experiencias que se pueden vivir aquí, la gente volverá a por ellas. Entonces, bueno, pues mucha paciencia y respirar profundo.
Te quiero hacer una última pregunta, Aarón. No sé si hay miedo tras lo vivido este fin de semana y a que esta escalada de tensión crezca aún más con una respuesta por parte de Israel.
Hay miedo de que eso se pueda producir o que aquí en cualquier momento, o sea, hoy estamos tranquilos, pero en media hora de repente se lía, ¿no? Es muy esporádico esto. Hay miedo, por supuesto que hay miedo, pero pero yo creo que si el primer ministro es inteligente, que tengo mis dudas, va a dejar que esto se quede ahí, porque el ataque fue muy planeado, de manera que sabíamos cuándo salían los misiles, y hubo una manera ahí que vimos que que retalió Irán por el ataque en Damasco, pero al mismo tiempo podía haber sido muchísimo, muchísimo peor. En vez de 300 podía haber mandado 3.000 misiles, digamos, ¿no? Que los tienen. Y no lo hizo. Ahora Israel, pues, tiene la pelota en la mano. Yo espero que no haya ninguna retaliación, porque esto realmente puede causar una guerra regional, sino liarse a nivel mundial. Espero que no. Pero no ponga la mano en el fuego tampoco, porque no me fío del gobierno aquí ahora mismo.
La situación, desde luego, es preocupante, es muy delicada. Acabamos de hablar con Aarón García, un español residente en Israel. Aarón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y ojalá la situación se pueda normalizar y tranquilizar. Que vaya todo bien, Aarón. Gracias. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Bye.
Gracias, Aarón. A partir de las 2 de la tarde volveremos a mirar a la zona, allí a Oriente Próximo, porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne precisamente a esta hora con su gabinete de guerra para decidir si responden a ese ataque de Irán. Y mucho me temo que la noticia de la que vamos a hablar a continuación a esta hora de la tarde, a la 1:16, se va a repetir a partir de ahora frecuentemente y especialmente cuando llegue el verano. Los incendios que llegan siempre de la mano de las altas temperaturas como las que estamos teniendo en los últimos días. En Tárbena, en Alicante, se declaraba ayer uno que obligaba a desalojar a 180 vecinos, un incendio que ha quemado ya 580 hectáreas y que a esta hora continúa activo. COPE Alicante, Juan Francisco Millán, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Cuéntanos cómo están las cosas ahora mismo.
Bueno, parece que la situación mejora después de una noche que ha sido complicada. Por situar a todo el mundo, estamos en una zona de alto valor paisajístico del interior norte de Alicante, entre la Marina Baixa y la Marina Alta. Es uno de los grandes pulmones, ¿no?, que tiene la provincia. Cuentan los bomberos que las tareas de extinción han sido complejas esta noche por un episodio que ellos llaman de inversión térmica. Y nos preguntamos qué significa esto. Normalmente cuando se sube a altura en la montaña baja la temperatura. Pues esta noche ha pasado al revés, al contrario, que la temperatura cada vez, conforme subían los bomberos, era más alta, y eso ha complicado las tareas de extinción. Los datos a esta hora de la tarde son los que tú decías: 580 hectáreas calcinadas, 180 personas desalojadas. El fuego, por suerte, no ha afectado a las viviendas, que se tenga constancia, y los vecinos son casi todos ciudadanos extranjeros. El ayuntamiento ha habilitado 50 camas en la Casa de Cultura de Tárbena, y nos cuentan que no ha habido a esta hora de la tarde más desalojos, como explica el director del puesto de mando avanzado, César Alcaraz.
Los vecinos desalojados ayer todavía no se han podido volver a sus casas, siguen en casas de vecinos o en alojamientos que les ha proporcionado la agencia de emergencias, y todavía no han podido volver, pero todavía no hemos tenido que desalojar ninguna organización ni ninguna población cercana.
Las complicaciones del terreno han propiciado que hasta 3 bomberos hayan resultado heridos durante esta última noche, uno con un golpe en la cabeza, otro con un golpe en la espalda y un tercero con una lesión que no ha sido precisada, pero no parece grave. Todo esto lo ha explicado el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Javier Montero.
Es una quema de agrícola descontrolada. El problema es que...
¿Se sabe, Juanfran, cómo comenzó el fuego?
Se da por hecho que se ha tratado de una pequeña quema agrícola que inicialmente estaba controlada y permitida, pero que evidentemente, como hemos visto, se ha descontrolado, ¿no? Lo ha confirmado el alcalde del municipio, es Francisco Javier Molines.
Es una quema de agrícola descontrolada. El problema es que como están los montes tan mal, tan sucios, ha llovido tan poco, pues cuando no se hace una quema bien hecha, pues ese es el problema.
Y bueno, Montero ha señalado también que a lo largo de este lunes el Consell va a emitir una orden para la suspensión de las quemas agrícolas hasta que las condiciones lo permitan, con el objetivo de evitar este tipo de sucesos. Trabajan en la zona 15 dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, 10 unidades de bomberos forestales del Consell, varios equipos de la UME, en fin, está intensificando mucho el trabajo para ver si se puede dar por controlado y posteriormente extinguido.
Esperemos que así sea en las próximas horas y bueno, tiene sentido, ¿no?, que se suspendan todas esas acciones, todas esas quemas de rastrojos, especialmente con el tiempo que tenemos, que es temperaturas muy altas, muy inusuales para esta época del año, por encima de lo que es habitual. Mejor que se suspenda todos esos trabajos para evitar pues situaciones como la que ha pasado en esta zona, en Tárbena, en Alicante. Juan Francisco Millán, compañero de COPE Alicante. Gracias, Juanfran.
Gracias a ti, Pilar.
Ese incendio de Alicante del que vamos a seguir pendientes. Y te contamos también que en Lugo un trabajador de un supermercado ha sido despedido por estar, según la empresa, todo el día con el móvil en la mano, todo el día mirando el móvil. Le avisaron en reiteradas ocasiones de que estaba incumpliendo las tareas que tenía asignadas. Al final, pues él siguió con el móvil. ¿Y qué pasó? Pues que acabaron echándolo. Y en relación a esto, hoy te preguntamos si usas mucho el móvil cuando estás en el trabajo. ¿Cómo haces para que no interfiera en tu jornada laboral? ¿Silencias, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, los chats, para que no te molesten? ¿Lo guardas en el cajón o en el bolso para que no sea una tentación? ¿O lo miras de vez en cuando sin ningún tipo de problemas? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 618-83-15-83. Y no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. ¿No es así, Mónica?
Pues sí, Pilar. Profesionales de calidad que se ajustan, claro que sí, a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo, Pilar. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
viajes que no se olvidan, como el que hicieron hace ya tiempo, 40 años concretamente, Alfonso y un grupo de amigos. Un viaje único que a día de hoy siguen recordando.
Y nos ponemos en marcha en un viaje que es mi primer viaje al extranjero, que costó un pastón, además, solamente el viaje costaba 25.000 pesetas. Había que ir en autocar y nos pusimos en marcha, interpelando a los jóvenes a que era un anuncio para ellos, que no era una cosa etérea que se hacía el Papa porque no tuviera otra cosa que hacer, sino que estaba invitando a los jóvenes a acudir a un encuentro con él.
Alfonso viajó a Roma, al Vaticano exactamente, en autobús desde Madrid, y allí junto a muchos más jóvenes participaron en la primera Jornada Mundial de la Juventud. Fue un encuentro improvisado que reunió sobre todo a chicos italianos y españoles, aunque acudieron personas de más de 70 países. Alfonso por aquel entonces tenía 22 años y nos cuenta que fueron días de mucha diversión, de fe y de convivencia. Él y sus amigos fueron acogidos en casas de familias de la diócesis de Roma.
Y había un porrón de gente con coches y por sorteo fuimos asignados a cada casa. ¿Tú cuántas plazas tienes? Tres. A ver, vosotros tres. ¿Tú? Y fuimos todos acogidos. Una semana en casa de unas personas que no conocíamos de nada. Es verdad que con el mismo espíritu.
Este encuentro, del que ahora se cumplen 40 años, coincidió con la Semana Santa y también con el Año Santo dedicado a los jóvenes. El Papa Juan Pablo II los invitó a esta celebración, pero nunca se imaginó una respuesta así, una respuesta tan multitudinaria. Durante aquellos días, más de 300.000 jóvenes participaron en diferentes actividades y eucaristías.
El Domingo de Ramos, maravilloso, que nos habíamos llevado las palmas de España, todos los autocares llenos de palmas, los maleteros. Una procesión de palmas por Roma, con palmas verdes preciosas, y luego, después del encuentro con Pedro, en el cual tuvo la amabilidad de presentarnos a Santa Teresa de Calcuta, dijo: ¿queréis ver una persona joven? Me acuerdo otra cosa que se me quedó grabada. Estábamos en San Pedro todos y tal. Os voy a presentar a una joven. Aquí la tenéis. La Madre Teresa de Calcuta, tío.
A partir de aquel momento, las Jornadas Mundiales de la Juventud empezaron a celebrarse. La siguiente edición tuvo lugar en 1986, solamente dos años después, debido al éxito de ese primer encuentro.
Decía: ¿quién puede acoger mejor que vosotros la amplitud y profundidad de la esperanza cristiana? Claro, luego hemos sabido que San Juan Pablo II, en su vida, se dedicó mucho a la pastoral de jóvenes, pero en aquel momento no lo sabíamos ninguno, y nos animaba como el futuro de la Iglesia. Nos decía que Dios nos quería muchísimo, aunque fuéramos frágiles.
Juan Pablo II regaló a los jóvenes una gran cruz de madera junto a un icono de la Virgen que se han convertido en los símbolos de estas jornadas.
Carissimi giovani, al termine dell'anno santo, affida a voi il segno stesso di
questa. Esta cruz y este icono de la Virgen siguen presentes en todo el mundo cada vez que se celebra una JMJ, que normalmente tienen lugar cada tres o cada cuatro años, aunque no está fijado oficialmente. Hasta ahora ha habido 16 jornadas mundiales de la juventud en los cinco continentes. Sydney, Denver o Panamá son algunas de las ciudades que han acogido este encuentro. O, por ejemplo, Manila, donde en 1995 tuvo lugar la edición más multitudinaria. Contó con 5 millones de personas. En España se han celebrado dos. La de Santiago de Compostela, en el 89, donde el Papa Juan Pablo II realizó la última etapa del camino como peregrino. Y en Madrid, año después, en 2011, donde Benedicto XVI reunió a casi 2 millones de jóvenes.
¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es!
Han pasado 40 años desde que se crearon estas Jornadas Mundiales de la Juventud, y el pasado mes de agosto, el Papa Francisco, en la que tuvo lugar en Lisboa, anunció el lugar donde se va a celebrar la próxima. Será en Corea del Sur, en Seúl, el próximo año 2027. Y te adelantábamos antes que en Lugo un trabajador de un supermercado ha sido despedido por estar, según la empresa, todo el día con el teléfono móvil y desatender sus tareas. Y en relación a esto, hoy en mediodía te preguntamos si usas mucho el móvil cuando estás en el trabajo o cómo haces para que no sea una tentación para organizarte. Vamos a ver lo que nos dice Loli, que es autónoma y dice que usa el móvil lo justo.
Como soy autónoma, puedo hacer en mi negocio lo que quiera. Lo utilizo nada más que para cosas de trabajo, hombre, a comunicarme con mi familia. familia o algo así. Estoy anti un poquito de móvil, porque me gusta más o leer cuando tengo tiempo libre en el trabajo. Yo en ese aspecto no fallo. Yo primero en mi trabajo, mis obligaciones, y el móvil ya es de recreo cuando tiene que ser.
¿Y tú qué haces con el móvil en el trabajo? Queremos escucharte a través del 618-83-1583, 618-83-1583. A través de ese número de teléfono nos puedes mandar tu nota de voz. Seguimos en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Estamos muy pendientes de un nuevo ataque ocurrido en una iglesia de Sydney, en Australia. Un hombre que ha sido detenido ha apuñalado a un sacerdote y a varias personas durante una misa. Hasta el momento solo se conoce que ninguna de las víctimas esté herida grave. Este ataque llega solo dos días después de que un hombre matase a seis personas en otro apuñalamiento en un centro comercial también de esta ciudad australiana. Y entre tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reúne en este momento a su gabinete de guerra para evaluar el primer ataque iraní directo de su historia, perpetrado el pasado sábado, la madrugada concretamente del sábado al domingo. Ataque en el que el régimen de Teherán lanzó más de 300 misiles y drones. Mientras, la comunidad internacional hace un llamamiento a la moderación. Hoy tanto israelíes como iraníes tratan de recuperar cierta normalidad. Aarón García es un gallego que lleva los últimos 8 años trabajando como guía turístico en Tel Aviv, y en Mediodía Cope nos acaba de contar cómo vivieron ese ataque este pasado fin de semana.
Fue un poco todo muy planeado, ¿no? Digamos, sabíamos exactamente cuándo Irán iba a atacar, cuándo iban a llegar los drones, cuándo iban a llegar los misiles, pero esa noche pues nadie pudo irse a dormir, obviamente. O sea, es un día histórico en la historia de Israel, y no sabes, igual si te vas a dormir, igual ni te levantas, porque la intención de Irán realmente no era solamente atacar las bases militares, pero había misiles que iban a Jerusalén, a Tel Aviv, a Haifa y a las zonas pobladas de Israel.
De momento, los mercados apuestan a que no subirá la escalada de tensión en toda esta zona. De hecho, hoy el oro y el petróleo cotizan a la baja, un escenario que puede complicarse si de pronto la situación se da la vuelta. Así nos lo ha contado en COPE el analista Joaquín Torres.
Va a depender mucho de la evolución del conflicto en Oriente Medio. El mercado ya ha descontado algún tipo de ataque, pero una escalada de las tensiones entre Irán e Israel podría devolver al petróleo a máximos anuales, ya que Irán sí que es un país determinante tanto en la producción como en el transporte de petróleo.
Entramos en la recta final de las elecciones vascas de este próximo domingo. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas, y estas dan un resultado muy ajustado entre el PNV y Bildu. El siguiente episodio electoral será las elecciones catalanas del 12 de mayo. A menos de un mes de celebrarse, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, se ha negado en Herrera en COPE a avanzar sobre posibles pactos post-electorales.
¿Usted estaría dispuesto a gobernar con el señor Puigdemont, con Junts?
Aspiro a gobernar con la confianza de los catalanes. Veo muy difícil un gobierno con Junts. Ellos ya se han manifestado también en contra. Lo que sí que hemos hecho y mi intención es seguir haciendo es llegar a acuerdos con distintas formaciones políticas. Bueno, la política de acuerdos amplios la defiendo.
Y en plena campaña de la declaración de la renta, como contribuyentes podemos decidir lo que se hace con una pequeña parte de nuestros impuestos y que ese dinero se destine a proyectos para ayudar a los más vulnerables de nuestra sociedad. Basta para ello con marcar la X solidaria y la casilla de la Iglesia, que son compatibles, y lejos de dividir la ayuda, la multiplican, como explican COPE Yolanda Besteiro, presidenta de la plataforma de ONG de Acción Social.
Con eso no dividen la ayuda, sino que multiplican la ayuda. Destinarán un 0,7% de sus impuestos a atender las necesidades de la Iglesia y un 0,7% también a proyectos sociales, muchos de ellos desarrollados por entidades vinculadas a la Iglesia, como Cáritas.
Solo en 2023, el año pasado, gracias a los más de 12 millones de contribuciones a la X solidaria y los casi 9 millones de la X de la Iglesia, se llevaron a cabo más de 50 millones de actuaciones. Y como siempre, Detrás de todas estas cifras hay personas e historias. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De hecho, Carmen, tú has podido hablar con alguno de los beneficiarios de esta ayuda social que podemos prestar con nuestros impuestos.
Pues sí, son miles los proyectos y millones de personas las que reciben ayuda o acompañamiento. Es el caso de Ramona Campos. A los 87 años ya sabe manejar su móvil y hoy está feliz de estar más conectada que cuando hasta hace bien poco pensaba que la tecnología era un poco pérdida de tiempo.
Yo he llegado a aprender a poner un mensaje, a mandar una videoconferencia a mi nieto que está en Italia. Me llaman mis amigas, las pongo un WhatsApp. Todas las noches me llaman mis hijos y yo me voy muy contenta a la cama.
Bueno, Ramona ha participado en un programa de Tiki Mayores de la Fundación Splay Ciudadanía Comprometida y gracias a ello ahora también maneja con soltura el mundo de los asistentes virtuales.
Yo con la Alexa, la digo, Alexa, ponle flamenco, que me gusta mucho. Entonces yo estoy pintando y yo se me olvida el mundo.
Otro caso es el de Álvaro Illanas. Tiene 25 años y diferentes problemas en su vida le han llevado a necesitar años de psicoterapia. Lleva dos en el Centro de Orientación Familiar que financia la Diócesis de Segovia.
No tenía ni idea de que la Iglesia estaba detrás de este tipo de ayuda, del COF. Y no me enteré hasta mucho tiempo después, yo diría que año y medio. Pues se agradece mucho, después de dos años, pues ha sido una gran ayuda por todo el trabajo que hacen. Pues mira, llegamos a un punto en el que ya estoy mucho mejor y mi vida pues lo veo de otra manera.
Noelia Bravo es quien le atiende, es psicoterapeuta en este centro segoviano, uno de los de 205 que tiene la Iglesia dedicados a la defensa de la vida y de la familia.
Que atiende al que venga independientemente de dónde venga y de cómo venga. Aquí no se juzga a nadie, que es fundamental. Eso lo primero para poder acompañar a alguien en su proceso. Y luego yo no voy a cobrar a nadie. Con esa libertad cuento y con esa libertad trabajo.
Aunque son millones quienes marcan las casillas 105 de la Iglesia y 106 de la X Solidaria, las cifras se pueden mejorar para llegar más lejos y atender a más personas que lo necesitan. Nos lo explica José María Albalat, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Ningún estadio llena 9 millones de personas, que son las que marcan la casilla de la Iglesia. Pero también hay que decir que hay mucha gente, y en concreto un 70% de contribuyentes, que no nos apoyan todavía. Y es ahí donde, pues lejos de conformismos, con esta campaña hemos querido, bueno, pues ser una iglesia de puertas abiertas con hechos.
La campaña se llama Un viaje por tantos y la impulsa la Conferencia Episcopal Española, que este año ha invitado a 15 personas que nunca antes habían marcado la casilla de la Iglesia a un viaje en autobús para conocer de primera mano la labor social y espiritual de la Iglesia. Al hacerlo, 3 de cada 4 han dicho que van a marcar este año sí la casilla de la Iglesia. También desde la plataforma de ONG de Acción Social quieren llegar a la mitad de los contribuyentes que aún no marcan la X Solidaria. Hacen un llamamiento especial a los jóvenes que por primera vez hacen su declaración y nos recuerdan que marcar estas dos casillas no implica ningún gasto extra para nosotros, ni vamos a pagar más, ni nos devolverán menos.
La verdad es que es fácil para el impacto social que luego tiene. Hasta el próximo 1 de julio, que termina la campaña de la renta, estamos a tiempo de ser solidarios con nuestros impuestos. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
El estrés y la ansiedad laboral le cuestan a la sociedad y a las empresas españolas 25.000 millones de euros anuales. 3 de cada 10 bajas en el trabajo están causadas por la sensación de agotamiento y fatiga. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es un hecho que el estrés provoca una caída de la motivación, la vitalidad y también la productividad.
Sí, no es solo el coste que representa por las bajas, también influye en la productividad de los empleados, aunque sigan en su puesto de trabajo. El 43%, según un estudio de la Fundación Salud y Persona, ha notado esa sensación de agotamiento. Es un cansancio físico y mental que en su estadio más grave puede llegar a lo que conocemos como burnout. ¿Qué es? Bueno, pues se conoce coloquialmente como el síndrome del trabajador quemado, el que ya no se motiva absolutamente por nada. Se trata de un proceso que se inicia poco a poco en la rutina laboral y que va minando las capacidades del individuo.
La consecuencia más inmediata, según los expertos, es el aumento de errores en el trabajo. Podemos tener dificultad para concentrarnos, podemos estar irritados, podemos tener problemas de sueño, incluso a veces nos cuesta tomar decisiones. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas principales, Susana?
Pues un ambiente de trabajo hostil con relaciones conflictivas, Pilar, es una de las causas. Sentirse aislado o excluido y también y sobre todo, nos dicen, las condiciones laborales, una demanda excesiva en el trabajo. Lo detalla Juan Piñol, director de la Fundación Salud y Persona.
Tener que trabajar muchas horas o con los plazos muy ajustados, ¿no? O no tener suficiente tiempo pues para completar las tareas. Otro de los puntos más importantes es la falta de control. El no tener autonomía en tu propio puesto de trabajo o no poder tomar las decisiones que tú estimas que serían importantes para poder desempeñarlo, ¿no?
Y también influyen los problemas personales, situaciones difíciles como un divorcio, un fallecimiento. Muchos problemas llegan por el entorno personal.
El estrés laboral siempre ha existido, pero sí es verdad que está incrementando ahora mismo su intensidad e incidencia. Por eso hay más preocupación en las empresas y más sensibilización también sobre la necesidad de actuar.
De momento, solo el 30% de las empresas tienen programas de prevención o ayuda emocional. Es un porcentaje que se desploma si nos vamos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayoritariamente forman el tejido productivo de nuestra economía. Pero con mejorar la flexibilidad laboral ya hay buenos resultados.
En implementar políticas de conciliación, el tema del teletrabajo ayudó en parte a esa parte de conciliación, flexibilidad laboral, sobre todo hacer mucha formación y apoyo a los empleados en cómo gestionar el estrés, a los managers, cómo enseñar también a ayudar a gestionar las emociones y el estrés de sus propios equipos.
Y es prioritario para tener un buen ambiente de trabajo precisamente esto, la implicación de los directivos. Pero se observa que solo 6 de cada 10 mandos tienen formación adecuada con la gestión emocional de sus equipos.
El de estar en un entorno de directivos, entorno positivo, saludable, comunicativo, pues las compañías que lo tienen este tipo de liderazgo llegan mucho más lejos.
¿Y cómo estamos en relación con Europa?
Pues Pilar, podríamos decir que progresamos adecuadamente, pero la realidad es que todavía vamos bastante por detrás.
En los años se nos llevan por delante, sobre todo los países más anglosajones, Centro Europa, y en el tema de la salud mental. Ya es mucho más normalizado. En España hasta ahora no deja de ser un estigma todo el tema de la salud mental, que es gran parte por lo que produce estrés. Esto no hay duda. Pues sí que es verdad que la pandemia nos ayudó y hoy aquí en España, pues bueno, estamos avanzando y a un ritmo más rápido a esta normalización.
Esperemos que continuemos mejorando. Cada vez hay más sensibilidad con esta situación. El estrés laboral, que según Eurostat, es el segundo problema más frecuente entre los trabajadores. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Seguro que te acuerdas de él, seguro que te acuerdas de Julián García, el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio de Campanar, en Valencia. Pues Julián tiene un nuevo trabajo, también de conserje, pero en este caso no en un nuevo edificio de viviendas. Ahora está en el Hospital General de Valencia. Julián salvó la vida de muchísimos de sus vecinos en aquel incendio del pasado 22 de febrero, que nos dejó a todos impresionados, la verdad, impactados por la rapidez con la que se fue extendiendo las llamas. Fue visto y no visto, ¿no? En apenas una hora todo el edificio estaba prácticamente ardiendo. Él fue puerta por puerta avisando a los vecinos para que salieran urgentemente de sus casas. Un incendio en el que, desgraciadamente, perdieron la vida 10 personas, pero de no haber sido por la actuación de Julián, de este conserje, esa cifra podría ser todavía más dramática. Dice que les ayudó en todo lo que pudo.
Todo lo que pude les ayudé, la verdad. O sea, que los bomberos ya me dijeron que Julián no subiera más porque había mucho humo y había, aunque en algunas ocasiones me la jugué, la verdad. Yo no lo pensé, la verdad. Yo no pensé más que en ayudarles, no pensé en nada. Yo salí el último del edificio porque estaba, luego al final me quedé, me dijo los bomberos. Dice, quédate aquí en el patio y nos orientas para donde tenemos que acceder y eso, y yo ya me quedé el último cuando caí en las planchas y cuando la fachada ardiendo y ahí las pasé mal.
La generosidad y la valentía que demostró aquel día le convirtieron en un referente. Y ahora su empresa le ha buscado un nuevo puesto de trabajo, de conserjería a conserjería, y está contento.
Estoy muy bien, la verdad, que los compañeros y todo eso, estoy contento. La verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez y estoy con la misma empresa, pero me han ubicado en otro sitio y la verdad que estoy muy contento. Yo ya me quería enganchar a trabajar a primero de mes, como ha sido, y mi vida sí que ha cambiado. Ha cambiado todo porque yo tenía la rutina de allí y ha cambiado todo.
Julián se incorporó a su nuevo trabajo el pasado 3 de abril en el turno de tarde. El hospital le queda además cerquita de su casa y dice que sus compañeros le están apoyando y ayudando mucho. Su rostro se hizo tan popular que allá por donde va lo reconocen, y también allí en el hospital.
No se lo pueden imaginar la gente. Madre mía, los besos donde voy, que es una cosa, madre mía, todo el mundo me conoce, muchísima gente. Se me quedan mirando y dice, ¿usted Julián? Yo soy
Julián. Julián trabajó en el edificio del Campanar durante 15 años, desde 2009. Conocía a todos los vecinos y todos le conocían a él.
Sí que es verdad que tengo contacto con los vecinos y estoy con ellos y eso. Les llevo el correo, me avisa de todo, si hay alguna cosa, si les tengo que enviar algún documento. Estoy en el grupo con ellos. Una señora que saqué mayor, que iba con una garrota y eso, me costó sacarla y está muy, muy afectada por todo lo que sucedió. Y cada vez que me ve, me da unos abrazos y me dice, Julián, estoy gracias a ti aquí.
Si el edificio se rehabilita, sus vecinos quieren que vuelva a ser el conserje del campanar. Y él dice que volvería a trabajar allí, con todos ellos, encantado. Pues después de conocer la historia de Julián, llega la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, leo un apunte del obispo de Trondheim, Erik Barden, siempre estimulante, en el que con algo de humor dice que hoy pensamos vivir tiempos difíciles desde el punto de vista político-eclesiástico, pero eso no es nada comparado con lo que tuvo que afrontar el Papa Martín I, que vivió en el siglo VII. El Imperio de Occidente había caído ya en manos de los bárbaros y Roma era gobernada desde Constantinopla, donde el emperador, Cristiano, vigilaba de cerca la Iglesia y trataba de mantenerla bajo control. Cuando fue elegido Papa, Martín tomó posesión sin esperar a la confirmación imperial, como exigían las reglas. Era una forma de defender la libertad de la Iglesia. Inmediatamente convocó el Concilio de Letrán, que abordó la cuestión del libre albedrío humano de Jesucristo, algo que el Concilio aprobó contra la opinión extendida en Oriente de que la libertad humana de Jesús quedaba de algún modo disuelta en su voluntad divina. Era una cuestión de gran calado teológico, pero al emperador le alarmó la independencia que mostraba el nuevo papa. La tensión y las amenazas iban en aumento, hasta que los soldados imperiales lo arrestaron en la Basílica de Letrán y lo llevaron a Constantinopla, donde fue condenado como traidor, encadenado y azotado públicamente hasta decretarse su exilio en Crimea, donde murió. Dice Monseñor Barden que el ejemplo de Martín es imperecedero. Un cristiano debe ser un ciudadano leal y contribuir al bien de la sociedad. Pero cuando los poderes seculares interfieren en la vida de la fe, los cristianos tienen el derecho y el deber de decir hasta aquí hemos llegado. Y eso puede tener consecuencias violentas. De hecho, veneramos al Papa Martín como mártir. Que Dios nos dé valor para estar a la altura de nuestra misión en tiempos de incertidumbre como los actuales, concluye el obispo Barden. Por cierto, Roma mantuvo, a pesar de todo, la cristología definida en el Concilio, y con el tiempo esta enseñanza se restableció también en Oriente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Del Atlético. Se va con 2-1 Alemania.
Todo a favor.
Final 2-3. Ha ganado el Barça.
Para el Barça y el Atlético. Y este martes seguimos vibrando con la Champions en COPE.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Desde las 8:15 de la tarde, Fútbol Club Barcelona PSG y Borussia Dortmund Atlético de Madrid.
¿Por qué se la regalamos?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si pasas habitualmente con tu coche por estos 5 túneles urbanos, el de Ventisquero de la Condesa, María de Molina, Sor Ángela de la Cruz, Santa María de la Cabeza y Cristo Rey, atento, porque ya están funcionando 9 nuevos paneles que nos indican en tiempo real la velocidad a la que vamos circulando y también, lógicamente, si sobrepasamos el límite permitido. Un límite que varía, puede ser de 30 o 50 kilómetros por hora y variar también según las condiciones climatológicas, la congestión o si hay un vehículo averiado. El objetivo no es multar, sino evitar accidentes, y es que los siniestros más comunes en estos túneles suelen ser, en general, por una velocidad elevada. Es una medida efectiva. ¿Los conductores vamos a respetar los límites establecidos a partir de ahora? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Fernando Lara de Autoescuelas Lara. Se trata de una muy buena medida, nos dice, puesto que los límites están puestos por alguna razón.
Los límites de velocidad están puestos por causas. Si el límite es 50 por 30 porque hay un colegio, es porque los niños son nunca puedes saber sus reacciones. ¿Hay algún límite injusto? Sí, pero normalmente suelen hacerse las señalizaciones acorde a las circunstancias.
Lo que no tiene tan claro Fernando es que sea una medida efectiva, porque hasta que no nos tocan el bolsillo no aprendemos.
El ciudadano reacciona cuando le tocan su bolsillo y se da cuenta que si pasa un día y otro día y le van cayendo multas, se va dando cuenta que ahí hay que guardar la velocidad, sobre todo respetar los límites.
En cualquier caso, ya sabes que a partir de hoy ya tienes esos paneles de velocidad en esos 5 túneles. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. No nos vamos a bajar del coche porque ahora es momento de irnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta desde allí Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Hay unas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la salida de la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Calvo y Munar llevamos más de 100 años haciendo realidad los baños y cocinas de nuestros clientes. Aprovecha nuestros días especiales del 8 al 20 de abril y transforma tu baño con las mejores marcas a precios muy especiales. Recuerda, días especiales en Calvo y Munar del 8 al 20 de abril. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. 100 años decorando tus sueños.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Y si tienes hijos o estudiantes en tu entorno más cercano, bueno, pues esto te interesa. ¿Sabes que con Extar la FP da un giro total? Diseñada para jóvenes y adultos en busca de nuevas oportunidades laborales. Conectan el aprendizaje con la realidad empresarial, enfocándose en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Descubre cómo transforman la FP tradicional en una experiencia única en extar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algo lo que me invade.
Y ahora también quiero hablarte de las cataratas. Ya sabes, es una opacidad progresiva del cristalino que se produce debido al envejecimiento de la lente natural del ojo. Seguro que alguien en tu entorno o tú mismo la tienes, ¿no? Los síntomas más frecuentes son visión borrosa, dificultad para conducir de noche o, por ejemplo, también ver los colores apagados. Para conocer más sobre esta patología, que es la principal causa de ceguera en el mundo, vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Teus. Él es director médico de Clínica Novovisión Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad de Alcalá. Doctor, muy buenas tardes. ¿Doctor?
Sí.
Ah, ahora le escucho. Doctor, cuénteme, el único tratamiento para las cataratas es la cirugía. ¿Cuáles son los últimos avances?
Bueno, pues efectivamente, el único tratamiento para las cataratas es sustituir la lente natural, el cristalino que se ha opacificado, por una lente artificial. Los últimos avances en los últimos años, podríamos decir, es que la cirugía se hace de forma rutinaria, bajo anestesia tópica, es decir, en gotas, y se sustituye el cristalino, como digo, por una lente bastante perfeccionada y que nos permite hoy en día, con los distintos modelos que tenemos, amoldarnos a las necesidades del paciente. No es lo mismo la necesidad de un ama de casa que un conductor nocturno profesional, y podemos amoldarnos a las necesidades de cada uno de ellos.
Claro. Y doctor, ¿qué resultados se consiguen tras la operación?
Bueno, la operación es una de las más exitosas que se hace en oftalmología. La probabilidad de complicaciones es muy baja, complicaciones serias menos de uno cada varios miles de personas que se operan, y el paciente recupera una función visual, todo lo que le ha quitado la catarata, normal, con una percepción de colores normal, y podemos mejorar incluso los problemas de graduación que el paciente tuviera antes de operar, porque podemos customizar, podemos implantar la lente más adecuada para cada caso.
Es una maravilla. Y es verdad que está casi siempre asociada a la edad, ¿no? Normalmente son las personas mayores, ¿no?, las que más lo sufren.
Sí, efectivamente. El cristalino es una parte del ojo que envejece. Podríamos decir que envejece prematuramente, porque ya a partir de los 40 años, como muchos de los oyentes, incluso del personal de la emisora, sabrá, pierde su capacidad de enfoque, ese es el primer signo de envejecimiento del cristalino, sí. A eso le llamamos cristalino disfuncional. Después comienzan a aparecer alteraciones ópticas y por último la catarata. Es un envejecimiento programado del ser humano en el ojo y es inevitable.
Es inevitable y además con fácil solución para sí. Que podamos ver perfectamente en pocos días. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Teus, director médico de Clínica Nuevo Visión Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad de Alcalá. Te recuerdo, Clínica Nuevo Visión está a la vanguardia en operaciones de cataratas. Tienes más información en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91 411 11 11 o clinicanovovision.com. Doctor, hasta otro día.
Hasta otro día, muy buenas tardes.
Adiós. Y te doy una muy buena noticia si te gusta eso de visitar museos y, bueno, monumentos importantes como los que tenemos en Madrid. Y es que desde este lunes puedes ya reservar entradas en la página web de Patrimonio Nacional para visitar con guía y por la noche y de manera gratuita el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. ¿Qué día lo puedes hacer? Pues varios días, a partir del día 18 de abril, que es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, pero también más días, 18, 19 y 20 de abril, con tres horarios, a las 8:30, 9:15 y 9:00 p.m. en grupos de 25 personas. Desde hoy ya puedes reservar estas entradas en la web de Patrimonio Nacional. En 20 minutos vuelve la información local. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.